www.walmart.com.
En Walmart Chile, la distancia no nos detiene. Cada hora llegamos a más de 2.300 hogares, conectando todos los rincones del país, acercando así a las localidades que antes parecían lejanas.
¡Mamá, llegó el pedido del líder!
Recorremos 137.000 kilómetros diarios para que más del 90% de las personas en Chile puedan acceder a productos con precios bajos todos los días. Nuestro compromiso sigue firme, ayudar a las personas a ahorrar dinero y vivir mejor. Walmart Chile, llegamos donde estés.
Lo que pasa a cada momento. En Bio Bio, una nueva hora. Cero horas.
Escucharemos a Gabriela Pizarro. Esto se llama La Noche.
Yo lo llevo guardado aquí en mi pecho, para que sirva de lecho a este triste corazón.
Independientes. Independientes de verdad. En Radiograma, titulares.
Jared Jara y José Antonio Kast protagonizaron duros intercambios en el primer debate rumbo a la segunda vuelta, especialmente durante la discusión sobre el caso Convenios. En el marco de su candidatura a la Secretaría General de la ONU, la expresidenta Michelle Bachelet sostuvo un desayuno con la abanderada oficialista. Paralelamente, la Corte de Apelaciones de Santiago escuchará los alegatos de las querellas presentadas contra Ángela Vivanco y Manuel Guerra, ambos investigados en causas ligadas al caso Audio. Aunque el presupuesto ya fue aprobado, la oposición persiste en las dudas sobre las proyecciones de gasto y evalúan impulsar una acusación constitucional contra el ministro Nicolás Grau una vez que deje Hacienda. Concesionarias y municipios criticaron con fuerza el proyecto que pretende eliminar las multas para quienes circulen sin TAG. El sector privado señaló que la permisología, la tributación y la seguridad son los principales desafíos para impulsar el crecimiento y la inversión en 2026. Gendarmería confirmó la suspensión de 6 funcionarios, 5 de ellos dados de baja tras la fuga de un reo desde el centro penitenciario Colina A2, en el que fue recapturado ayer desde la comuna de Lo Espejo. Detenido se encuentra el alcalde de Alto Hospicio y militante de la Democracia Cristiana, Patricio Ferreira, por una denuncia de abuso sexual en su contra. En noticias del exterior, el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, avisó que las Fuerzas Armadas empezarán muy pronto a detener los narcotraficantes de Venezuela por tierra, al considerar un éxito las operaciones militares en el mar. El ejército de Israel reconoció que se disparó contra 2 palestinos sospechosos en Cisjordania, después de que el gobierno palestino difundiera un video en el que se muestra la aparente ejecución de 2 personas. En el deporte, Manuel Pellegrini descartó contactos con dirigentes del fútbol chileno para hacerse cargo de la selección nacional. Cobresal y Colo-Colo inauguran desde las 18:30 horas la penúltima fecha del torneo de primera división en El Salvador.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la revisión de las noticias en Radiograma. Saludamos a quienes nos escuchan a través de las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país, y a quienes nos ven a través de la televisión digital de libre recepción en Biobío TV. Los invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp al +569 9207888, número que usted ya puede ver en pantalla, y también llamarnos al 800-810-810. Línea completamente habilitada, gratuita desde cualquier teléfono celular, cualquier teléfono de red fija. Vamos a las noticias. Desde este momento les ofrecemos información independiente.
Doce de la noche, 7 minutos.
Los candidatos José Antonio Kast y Janet Jara protagonizaron tensos cruces en su primer cara a cara tras la primera vuelta de la elección presidencial. Durante la misma jornada, la bandera oficialista se reunió con la expresidenta Michelle Bachelet en respuesta a la cita que sostuvo Eduardo Frei Ruiz-Tagle con José Antonio Kast. Los detalles con Gabriela Piña.
Ayer, a las 8:30 horas en punto, se dio inicio al primer cara a cara entre los dos candidatos que se enfrentarán en la segunda vuelta de la elección presidencial. Se trató del primer foro social que organizaron el Hogar de Cristo y otras 5 entidades de la sociedad civil, y que reunió por primera vez tras los comicios del 16 de noviembre a Janet Jara y José Antonio Kast. En la instancia, el abanderado del Partido Republicano se enfocó en criticar la gestión del gobierno, mientras que la carta oficialista cuestionó las iniciativas de su contendor, endureciendo el tono en su contra. Uno de los temas que marcó el debate fue el caso Convenios, por el que los presidenciables protagonizaron un duro intercambio por las responsabilidades políticas y penales, recordando figuras ligadas al caso.
Janet lo tiene de vocero, el que al gobernador de Antofagasta, el famoso por el mural, el de Catalina Pérez.
Y a pesar de lo que dice José Antonio, la verdad es que el único preso que hay hoy día por el caso Convenio es su diputado, el republicano.
El debate no fue el único hito que marcó la discusión presidencial durante la jornada, y es que horas antes, la candidata del oficialismo, Janet Jara, se reunió con la expresidenta Michelle Bachelet en respuesta a la cita que sostuvo esta semana Eduardo Frei Ruiz-Tagle con José Antonio Kast. Se trata del primer gesto de apoyo de la exmandataria hacia Jara desde que en septiembre el presidente Gabriel Boric anunció su postulación a la Secretaría General de Naciones Unidas.
12 de la noche, 8 minutos.
Todas las noticias. Radiograma.
Para el 3 de diciembre quedaron fijados los alegatos de las querellas de capítulos contra el ex fiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra, y la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Ambos son investigados penalmente por las aristas derivadas del caso Audio. Marcela Rojas con los detalles.
El 3 de diciembre, dos salas de la Corte de Apelaciones revisarán en forma paralela los casos de Ángela Vivanco y Manuel Guerra. Aunque se trata de procesos distintos, ambos están bajo la investigación del Ministerio Público. Vivanco es indagada en la trama bielorrusa por presuntos pagos a los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, representantes del consorcio Velaz Movitec en litigios contra Codelco, además de eventuales adelantos de las causas. Aunque ella ya ha rechazado estas imputaciones, afirman que responderán con rigor ante el tribunal. El exfiscal Manuel Guerra, en tanto, es investigado en Arica por cohecho agravado, revelación de secretos y prevaricación. Entre los antecedentes figuran conversaciones con el abogado Luis Hermosilla sobre apoyos laborales y contactos políticos, incluido el exministro del Interior Andrés Chadwick. También se revisa el alza de su patrimonio entre 2019 y 2023, periodo en que sus ingresos habrían superado los 200 millones. Su defensa, Felipe Polanco, sostiene que cuentan con argumentos sólidos. Para Marcelo Acevedo, en tanto, presidente de la Organización de Trabajadores Judiciales y querellante en la trama bielorrusa, es clave que la Corte acoja las solicitudes para avanzar en las causas.
Tenemos una línea de defensa potente, sustentable, basada en hechos.
Y que acojan la querella de capítulo para así empezar formalmente el procedimiento penal contra mi ex ministra de banco.
Cualquiera sea la resolución, ambos requerimientos terminarán en la Corte Suprema, que deberá definir su futuro judicial.
12 de la noche, 10 minutos.
Un déficit de más de 16 mil millones de pesos arrojó una auditoría realizada a la administración de Carolina Leitao al mando de la Municipalidad de Peñalolén. La investigación encargada por el actual jefe comunal, el Frente Amplista Miguel Concha, generó en el oficialismo que saliera en defensa de la actual Subsecretaría de Prevención del Delito y agudizó la pugna entre el Frente Amplio y el Socialismo Democrático en esa comuna. Los detalles los tiene Benjamín Guerrero.
Un millonario déficit en la Municipalidad de Peñalolén abrió un flanco político para la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, quien dirigió el municipio entre 2021 y 2024. La auditoría externa encargada por el actual alcalde, Miguel Concha, cifró en más de 16 mil millones el desequilibrio financiero heredado, lo que instaló la pregunta sobre si el presidente Gabriel Boric debería o no pedir la renuncia de Leitao. El informe habla de ingresos sobreestimados, deudas no informadas, un saldo de caja negativo reportado como cero, desvíos de recursos de la subdere y un aumento de gasto en personal y horas extra. Desde el oficialismo llamaron a la cautela. El presidente del Partido Liberal, Juan Carlos Ursúa, pidió distinguir entre problemas estructurales y eventuales responsabilidades directas, mientras que el senador PS, Juan Luis Castro, calificó de apresurado exigir su salida.
Conociendo el mundo municipal, hay muchos aspectos que uno tiene que conocer antes de poder emitir un juicio.
¿Sería apresurado ir a pedir renuncia anticipada por hechos que no tienen que ver con la gestión de gobiernos?
Leitao, en tanto, afirmó a la radio que no comentará este tema, el cual calificó como un trascendido.
12 de la noche, 12 minutos. Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
Buscando reponerse de la caída de la acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardo, diputados de la UDI insistirán en la conformación de una comisión especial investigadora. En la instancia, los parlamentarios buscan hacer valer las responsabilidades políticas y administrativas e intentarán citar al presidente Gabriel Boric y al exministro de Hacienda, Mario Marcel. Nos cuenta Nicolás Donoso.
Reponiéndose del mazazo que significó el rechazo de la acusación constitucional en el Senado en contra del exministro de Energía, Diego Pardo, desde la UDI han reactivado una ofensiva que parecía olvidada. Diputados de la colectividad persistirán en levantar una comisión especial investigadora por el error de cálculo en la metodología que derivó en un alza en las cuentas de la luz. Lo anterior con el propósito de insistir en si el exministro de Energía tuvo responsabilidad política y administrativa en los hechos. El diputado de la UDI, Sergio Bobadilla, mencionó que buscarán indagar qué sectores operaron para salvar al exministro.
Vamos a presentar una comisión investigadora porque no vamos a aceptar que los responsables de esta grave situación queden en la más absoluta impunidad.
Desde la colectividad van más allá y no solo citarán a Pardo y a las empresas eléctricas, sino que buscarán convocar al exministro de Hacienda, Mario Marcel, y al presidente Gabriel Boric para conocer si estaba al tanto de la situación antes de que se hiciera pública. Para conformar una comisión especial investigadora se requiere de 62 firmas de los diputados y la instancia podría sesionar diciembre y enero, últimos meses del actual periodo legislativo.
12 de la noche, 14 minutos.
Opinión con independencia. Radiograma.
Bueno, Continúa la arremetida de las grandes concesionarias en contra del avance del proyecto que busca eliminar multas a quienes circulan sin tag. Desde el gremio señalaron que la iniciativa debilita a Chile como destino de inversiones. La información es de Bárbara Payel.
Luego de su aprobación en general, el proyecto que elimina las multas por circular sin tag solo ha recibido críticas. A los reparos de la presidenta de las grandes concesionarias, Gloria Hood, se sumó ahora el directorio del gremio, que advirtió que la iniciativa amenaza la sostenibilidad del modelo público-privado y debilita Chile como destino de inversiones. Los municipios también levantaron alertas, señalando que la medida afectaría sus finanzas, dado que parte importante de la recaudación va a las comunas y al fondo municipal. El director ejecutivo de la Asociación de Municipalidades, Andrés Chacón, sostuvo que eliminar las multas dificultaría responder a necesidades básicas y servicios esenciales.
Estas multas son la mayoría de las infracciones impagas y representan recursos importantes para financiar seguridad, mantención de calle y servicios básicos.
Mientras el autor del proyecto, Jaime Mulet, criticó la defensa a las autopistas, el diputado del Frente Amplio, Jaime Sáez, lo calificó de populista y pidió al gobierno sumarse al debate.
Impresiona cómo defienden a las autopistas. Nos prometieron valores razonables, que se han duplicado en términos reales.
Lo que se requiere es acción por parte del gobierno. El gobierno ha estado ausente de la discusión legislativa en todo momento. Personalmente he hecho muchas advertencias.
El proyecto vuelve ahora a la Comisión de Obras Públicas, donde se esperan ajustes para intentar alcanzar acuerdos en la Cámara Baja.
12 de la noche, 15 minutos.
El gobierno aceleró las negociaciones con rectores y parlamentarios tras el informe de la Universidad Católica, que advirtió que no podrá sumarse al proyecto del FES en su diseño actual. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, abrió la puerta a modificar copago y aranceles y fijó tres límites para el acuerdo. Los detalles con Francisca Cárez.
El futuro del nuevo sistema de financiamiento para la educación superior volvió a quedar en duda, esta vez por el análisis técnico de la Universidad Católica, que advirtió que el diseño actual del FES no lograría sostener financieramente a las instituciones, tensionando uno de los proyectos prioritarios del gobierno. El diagnóstico apunta a dos nudos centrales: los aranceles regulados, que según la UC están debajo del costo real de las carreras, y la posibilidad de ampliar el copago a los deciles 7, 8 y 9, medida que combinada con esos valores abriría déficit difíciles de manejar incluso para universidades consolidadas. Desde el Ministerio de Educación, el ministro Nicolás Cataldo reiteró que el gobierno está disponible a introducir modificaciones, incluso en materias sensibles como el copago y los aranceles.
Lo que estamos haciendo es adelantar el trabajo, buscando espacios comunes de acuerdo con distintos actores, y por lo tanto esperamos ir cerrando esas etapas de aproximaciones sucesivas. Si hay un acuerdo, esto se puede despachar muy rápido.
Por ahora, la tramitación del FES sigue detenida. La comisión está cerrando el proyecto de convivencia escolar y no retomará el debate de fondo hasta contar con las exposiciones técnicas pendientes y el informe del Consejo Fiscal Autónomo programado para diciembre. Solo entonces podría retomarse la discusión legislativa.
12 de la noche, 17 minutos.
En Radiograma no elegimos las noticias,
elegimos contarte la verdad.
Desde el mundo empresarial aseguran que, aun cuando el 2025 cerraría con números verdes, el país necesita nuevas políticas públicas para recuperar un ritmo de expansión cercano al 4%, enfatizando que la permisología, la modernización tributaria y el empleo serán los ejes críticos para la próxima administración. Los detalles con Vanessa Gajardo.
Aunque los distintos gremios del mundo privado prevén un cierre más optimista para este 2025 y un mejor augurio en 2026, son varios los desafíos que deberá enfrentar una próxima administración. Para Nicolás de León, gerente de estudios de la Cámara Chilena de la Construcción, por ejemplo, la ley marco de permisos sectoriales debe tomarse y profundizarse. En tanto, quizás uno de los problemas más complejos hacia adelante lo expuso George Level, gerente de estudios de la Cámara de Comercio de Santiago, y tiene que ver con el empleo, sobre todo las reformas que se han aprobado el último tiempo y que tendrán continuidad el próximo año.
No solamente que lo acoja, sino que lo profundice. Hay muchos espacios todavía para seguir mejorando en esto. Lo han dicho incluso economistas a nivel transversal.
Pero que está afectado, bueno, se reducen dos horas adicionales de jornada y se aumenta 2.5 puntos la cotización de pensiones de cargo del empleador.
En materia tributaria, por ejemplo, los gremios invitados coincidieron en que se necesita una simplificación del sistema nacional para hacer de Chile un país más atractivo y que pueda invertir más.
12 de la noche, 19 minutos.
presidente de la República, Gabriel Boric, celebró la aprobación de la ley de presupuesto 2026, destacando un aumento histórico en su periodo de 4 años a los dineros de seguridad, salud y vivienda, y recordando que este erario permitirá el incremento de la PGU. Gonzalo Holguín, con el informe.
La última ley de presupuesto del gobierno de Gabriel Boric terminó su trámite reduciendo recursos en cultura para traspasarlos a seguridad, que junto a salud y vivienda se convirtieron en las partidas que registraron aumentos más significativos. El presidente de la República, Gabriel Boric, destacó los dineros que van a la pensión garantizada universal y los aumentos en materia de salud, vivienda y seguridad, entregando la cifra balance de los 4 años de su gestión.
Para la salud, que tiene un aumento de 900 millones de dólares. Vivienda, para seguir adelante con el plan de emergencia habitacional. Durante nuestra administración de 4 años, el presupuesto en materia de seguridad haya aumentado en un 17%, un esfuerzo histórico.
En la comisión mixta, el Ministerio de Seguridad Pública sumó más de 5 mil millones de pesos adicionales, distribuidos en 4.500 millones para la Policía de Investigaciones y 500 millones PILE. La presidenta de la instancia, la senadora Jimena Rincón, destacó esta medida en particular.
En consideración a lo poco que se ha usado el pase cultural, se pudieran recortar esos recursos y se fueran a seguridad, una área de verdad sensible para la ciudadanía, dotando de más recursos a la Policía de Investigaciones y a Carabineros.
Después de mucho debate, se repusieron además recursos para el Instituto Nacional de la Juventud, el INJUV, con el compromiso de que a fines de junio del 2026, el Ministerio de Desarrollo Social deberá entregar un rediseño institucional completo del organismo para evitar la duplicidad de funciones que puedan prestar otros servicios del Estado.
12 de la noche, 20 minutos. Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
4 días prófugo, Carabineros detuvo un hombre de 46 años que escapó el domingo desde la cárcel Colina 2. A raíz de esta fuga, cinco gendarmes fueron dados de baja. Los detalles con Jaime Sepúlveda.
En la comuna de Lo Espejo fue detenido Amílcar Olivares, hombre que el pasado domingo, cumpliendo prisión preventiva, se escapó del penal de Colina 2. Fue en medio de patrullajes preventivos cuando Carabineros realizó un control de identidad a un sospechoso en la vía pública, el cual en primera instancia entregó identidades falsas. Adoptado el procedimiento, el general inspector de Carabineros, Manuel Cifuentes, señaló que antes de confirmar que se trataba de la persona buscada por gendarmería, esta persona incluso intentó escapar de la policía.
En la cual este individuo abiertamente intentó huir del control policial. En definitiva, se pudo establecer su real identidad.
A raíz de la fuga, el coronel Rubén Pérez, director nacional de Gendarmería, informó que 6 funcionarios fueron apartados de sus funciones por su presunta implicancia, 5 de los cuales fueron dados de baja. Agregó además que la investigación interna confirmará si existió o no corrupción dentro del recinto carcelario.
Sea negligencia, descuido, relajo excesivo o la combinación de todas las anteriores, si existe corrupción es algo que deberemos demostrar. Mientras tanto, creo que es proporcional también la medida que estamos adoptando, además es oportuna.
Hoy el hombre capturado pasará a audiencias de formalización y posteriormente será derivado hasta el REPAS, el recinto penitenciario especial de alta seguridad.
Comprando en Wally, gran bodegazo de limpieza y perfumería. Detergente Omo para diluir de 500 ml a solo 3,990. Clorogel Higienix de 900 ml a solo 1,190. Set 4 esponjas Impeque a solo 890 pesos. En Wally hay precios aún más bajos para comerciantes y empresas. Compra ahora en Wally.cl, todo Santiago con despacho en 24 horas. O visítanos en cualquiera de nuestras 5 tiendas. Wally.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Chile y el mundo, Radiograma.
12 de la noche, 23 minutos.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, avisó que las Fuerzas Armadas empezarán muy pronto a detener a los narcotraficantes de Venezuela por tierra, al considerar que ya han sido un éxito las operaciones militares en el mar. Probablemente ha notado que las personas ya no quieren entregar las drogas por mar y empezaremos a detenerlos por tierra, además, por tierra es más fácil, pero eso va a comenzar muy pronto. Les advertimos de que dejaran de enviar veneno a nuestro país, declaró Trump en una llamada de acción de gracias con militares. El mandatario, quien no detalló en qué consistirían las acciones en tierra, destacó desde Florida los ataques en el Mar Caribe y en el Pacífico, donde las fuerzas estadounidenses han matado a más de 80 personas al destruir más de 20 lanchas supuestamente ligadas al narcotráfico, en su mayoría de Venezuela, desde el 1 de septiembre. Y el ejército de Israel reconoció que se disparó contra dos palestinos sospechosos en Cisjordania después de que el gobierno palestino difundiera un video en el que se muestra la aparente ejecución de dos personas que se habían entregado a las fuerzas israelíes. El ejército describe en el comunicado que durante una operación conjunta con la policía de la frontera de Israel, las fuerzas rodearon un edificio en el que se encontraban dos sospechosos de participar en una red terrorista en Jenin. Tras varias horas consiguieron que salieran del edificio con las manos en alto, algo que muestra el video difundido por el gobierno palestino.
Comprando en Vale. Gran bodegazo de limpieza y perfumería. Papel higiénico Lid, 50 metros de 4 rollos a solo 2,590. Desodorante en barra Rexona Clinical a solo 3,490. Jabón líquido 1 litro a solo 1,090. En Vale hay precios aún más bajos para comerciantes y empresas. Compra ahora en Vale.cl. Todo Santiago con despacho en 24 horas. O visítanos en cualquiera de nuestras 5 tiendas. Vale. Vale.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Información precisa y plural. Radiograma. Bio Bio Deportes.
12 de la noche, 26 minutos.
Manuel Pellegrini desmintió tener contactos con dirigentes del fútbol chileno para hacerse cargo de la dirección técnica de la selección nacional en el futuro. Es inminente la renovación del contrato para el Betis español hasta el año 2027. Y Cobresal y Colo Colo inauguran desde las 18:30 horas la penúltima fecha del campeonato de primera división. El encuentro se disputará en el estadio El Cobre del Salvador, con un aforo permitido para 3.000 espectadores. Todo el deporte, la actualidad, con Diego Osorio.
En el marco del cuarto Congreso Internacional del Fútbol, el presidente del balompié chileno, Pablo Milad, aseguró que hay contactos con Manuel Pellegrini en el deseo de la dirigencia que en un futuro no muy lejano pueda hacerse cargo de la selección nacional.
Independientemente que hemos tenido algún tipo de comunicación, que es normal porque tenemos relación cercana, porque él es chileno y él está preocupado también de la selección y de todo el fútbol también en Chile. Y va a depender solamente de él, porque las puertas siempre van a estar abiertas para él acá. Y todo Chile sabe que sería muy bienvenido independientemente a la dirigencia que haya el día de mañana.
No obstante, tras derrotar con su equipo el Betis por 2-1 al Utrecht neerlandés por la Europa League, Manuel Pellegrini negó tener dichos contactos, remarcando que está muy a gusto en la dirección técnica del cuadro bético.
Bueno, ni he conversado con el presidente, no ha venido ninguna delegación para acá. Lo he dicho muchas veces, yo estoy muy contento y comprometido con el Betis aquí en España. Por otro lado, también lo he dicho, me gustaría mucho terminar dirigiendo una selección en un mundial, en una Copa América, pero creo que en este momento no es trascendental la situación mía como lo que centrarnos ahora en el partido que tenemos el día domingo en el Derby.
Desde las 18:30 horas en el Estadio El Cobre se inaugura la penúltima fecha del torneo de Primera División, donde Colo Colo visita a Cobresal en un partido decisivo para llegar a la Copa Sudamericana de los dos elencos. La ausencia por acumulación de tarjetas amarillas de Arturo Vidal es una de las novedades del partido de esta tarde, y la altitud de El Salvador, que no toma como excusa a su entrenador Fernando Ortiz.
La altura no va a ser un pretexto nuestro a la hora de ir a la cancha y jugar el partido lo más importante. Sacar un buen resultado en una cancha difícil y tratar de poder sellar ya un objetivo que teníamos por cumplir, y esperemos hacer un buen partido.
En la disputa por el cupo de Chile 2 o subcampeonato de primera división para ingresar a la fase de grupo de la próxima Copa Libertadores, Universidad Católica viaja hoy a la región del Biobío, donde mañana en horas del mediodía va a enfrentar a Huachipato en Talcahuano. Su entrenador, Daniel Garnero, no consideró un factor favorable ni desfavorable jugar antes que la U, su máximo contrincante, que recién lo hará el martes frente a Coquimbo en el Estadio Nacional.
No, la verdad que eso es totalmente relativo. Si ganás,
no pasa nada, está todo bien. Y entonces, si juega Santo y te motiva y alguno lo presiona, no, nosotros, el calendario que toca, toca. Nosotros estamos muy enfocados en lo que tenemos que hacer nosotros, traernos los 3 puntos para Santiago.
Desde las 18 horas en el estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco, la selección femenina de fútbol se mide ante Perú por la tercera fecha de la clasificatoria sudamericana mundialista. Además, anoche un partido que por el momento fue muy disputado y pese a las bajas que tenía la selección chilena de básquetbol, perdió por 82 a 66 frente al campeón de América Brasil en Valdivia, y ahora volverán a enfrentarse este domingo en San Pablo por la clasificatoria al Mundial de Qatar 2027. Al cierre, y en el circuito de Losail en Qatar, desde las 14:30 horas se va a llevar a cabo la clasificación para la carrera sprint de la penúltima fecha del año de la Fórmula 1. Lando Norris encabeza el Mundial de Pilotos con 390 puntos, luego de la descalificación del último fin de semana en Las Vegas, seguido por Oscar Piastri y Max Verstappen con 366.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Radiograma, el informativo más completo del país.
12 de la noche, 30 minutos.
Hasta acá la revisión de las noticias en Radiograma. Los dejamos invitados para que continúe la sintonía de BioBio la radio. Ya llega el trasnoche de la radio hasta las 6 de la mañana. Recuerde que a cada hora nos volvemos a reencontrar con las noticias en El Informador. Todos los detalles usted ya los puede revisar en nuestro sitio web, biobiochile.cl. Gracias por estar ahí. Que tengan todos una excelente jornada.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, la radio. Radiograma.
La red noticiosa más grande del país a tu servicio.
BioBio, cobertura total.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
BioBio, la radio. Tu voz es importante. BioBio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital, biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
BioBio, la radio. 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve. Las primeras horas del día te acompañamos con noticias, datos, entrevistas y comentarios con la participación de todos ustedes.
Abrimos micrófono a todo Chile en las 43 estaciones de BioBio, la radio, y en la señal de BioBio TV. Aquí comienza el trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos al trasnoche de la radio de este día viernes 28 de noviembre. ¿Cómo están, auditores? ¿Cómo les va? Qué felicidad estar junto a ustedes. ¿Cómo está don William Rebolledo? Qué bueno. Bienvenido, bienvenida, bienvenidos todos. Gracias por estar ahí. Gracias a ti también, William. No, gracias a ti, William. Gracias a ti. A todos los auditores que están ahí conectados con nosotros, le mandamos un abrazo enorme, apretado. No,
gracias a ti.
Nos dicen hasta ahora, antes de que iniciemos con el saludo correspondiente, hay varios auditores que están bien complicados con la ruta 68 de Santiago de Valparaíso. Dicen que está, hay un taco enorme a esta hora. Esto es cercano, esto aparentemente cercano. A ver, hay varios auditores. Les pedimos a los que estén ahí en la ruta 68 que nos llamen, ¿eh? 800-810-810. Esto cercano al túnel Lo Prado, nos escribe Pedro Oviedo. Lo más probable, porque no tenemos aviso de algún accidente en esa zona, lo más probable es que se estén dando arreglos en el túnel Lo Prado. Por la hora y la experiencia que hemos tenido respecto a este tipo de situaciones, es que queda solo una pista habilitada y la cantidad de personas que queda esperando que habiliten en el otro lugar es importante. Eso es lo que puede ser. Digo puede ser, estamos simplemente intuyendo un poco lo que ha pasado en las últimas semanas, ¿no? Esto es Ruta 68, cercano al túnel Lo Prado. Acá nos dice, acá, antes de ingresar al túnel Lo Prado, conductores se bajan de autos para que pueda pasar la ambulancia. Dice, no hay pista de emergencia, tránsito suspendido a este momento. Nos escribe uno de nuestros auditores que está conectado con nosotros, Raúl, hasta ahora. Por ahora no hemos registrado algún accidente. Si hay algún auditor que esté cercano a algún accidente en la ruta 68, nos avisa y nos conectamos con ellos, con ustedes. También nos dicen que la ruta 5 sur, de sur a norte, el tránsito está detenido. Esto en el kilómetro 104. De hecho, nos están llegando algunos audios, a ver si los podemos revisar, Wilito, porque seguramente deben ser auditores que están en el taco. Hola, 5 sur, mucho taco antes de llegar a San Fernando. Nos escribe Mauricio también hasta ahora. Por ahora, lo que les puedo contar, lo que nos hemos enterado acá en la radio, por ahora no tenemos la información de algún accidente que se haya dado en estas dos rutas, pero ya estamos consultando tanto lo que está pasando en la ruta 68 como en la ruta 5 sur, a la altura de San Fernando, en dirección hacia el sur. En el caso de la ruta 68, esto es en dirección a Valparaíso, cercano al túnel Lo Prado. Nos hablan de algún paso de una ambulancia, nos dicen en la 68, pero por ahora no tenemos la información de algún accidente. Nos comentan que la ruta 68 es precisamente de trabajos en el túnel Lo Prado. De hecho, el tránsito está siendo alternado. Nos acaban de confirmar a través de nuestro número 800-810-810, que es gratuito. Nos dicen que es por la ruta alternada, que esto es por los trabajos en el túnel Lo Prado. Es decir, en algún momento ingresan hacia un sector, luego van hacia el otro sector. Es decir, van hacia la costa, dejan pasar un momento y luego un momento para que pasen los que van desde la costa hacia Santiago. Dice, es mantención del túnel, nos escribe otro de nuestros auditores. Recién pasé, ahí está, gracias auditores. Acá nos escribe Jaime, dice, pasé hacia Santiago en el sector San Fernando, esto es la ruta 5. A ver qué nos dice. Ricardo está con nosotros en línea. Ricardo, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, don Mario, buenas noches.
¿Qué pasó?
Buenos días.
¿Qué pasó?
Es que se dio vuelta un camión con cereza justo antes de llegar a San Fernando.
Ahí está.
Yo estuve 2 horas parado en un tránsito lento, sin víctimas fatales, solamente el camión se dio vuelta y la cereza.
Claro.
Es muy reparoso.
Claro.
Están pasando despacito, solamente los camiones por ahí, los autos pasan por dentro de San Fernando y se les por acá.
Oye, nos dice que esto fue muy temprano, ¿ah?
Sí, sí, fue temprano, fue como la 9:30, 10 más o menos.
Ya. Ahora, lo importante, ¿viste carabineros, viste personal de la ruta?
Sí, está personal de ruta, carabineros, y todo vehículo chico está pasando por dentro de San Fernando, y todo vehículo grande está por la misma ruta, pero despacio.
Ya. ¿Esto es de norte a sur?
De norte a sur, antes de llegar a San Fernando por la 5 sur.
Ahora, ¿ves alguna grúa o algo que pueda quitar este camión o no? Porque me imagino el camión está bastante destruido, ¿no?
Sí, fue el carro que se le dio vuelta solamente, pero la grúa estaba ahí porque estaban recogiendo las bandejas, todo eso.
Claro, claro. Tienen que recoger todos los residuos.
Yo creo que ahora viene el procedimiento de lavar el piso porque queda muy reparado.
Sí, puede generarse un accidente a la velocidad que pasa por allí, puede generarse un problema. Ya, bien, entonces esto es antes de llegar a San Fernando, en dirección hacia Santiago, está ese camión.
No, antes de llegar a San Fernando, dirección hacia el sur.
Hacia el sur, perfecto, de norte a sur, en dirección hacia el sur. Bien, ya lo tenemos.
Antes de la Maggi.
Bien, antes de la empresa Maggi, perfecto, muchísimas gracias.
Ya.
Que te vaya muy bien.
Noches, gracias. Ya.
Gracias a ti. Gracias, auditores, a todos los que están hasta ahora conectados con nosotros. Buenas noches, está con Rosario en Rengo. Antes de llegar a Agrosuper, por trabajos en la ruta, nos escribe otra de nuestras auditoras, no nos dejó el nombre, pero dice JJ. Eso me recuerda a la serie esa de Pablo Escobar, alias JJ. ¿Se acuerda usted, William? ¿Esa? Buenas noches, dice Taco en Rosario. Antes de llegar a Agrosuper, por trabajos en la ruta, dirección de norte a sur, Ahí nos escribe una de nuestras auditoras a través del WhatsApp de BioBio, conectados todos los auditores, conectados con lo que pasa en las rutas de nuestro país. Acá un auditor nos dice que esto fue tipo 8 de la noche, quizá un poquito antes. Jaime nos dice que el carro se volcó hacia la otra pista. Esa es la situación. Eso es lo que habría ocurrido. Tenemos audios, los escuchamos.
Hola, buenas noches. El accidente de San Fernando todavía está y ahora hay un accidente acá de sur a norte por al lado de Pelequén. Está cortado hacia el norte, hacia el sur y hacia el norte la 5 sur, al lado de San Fernando y al lado de Pelequén.
Mira, o sea, están en la misma, bueno, un tramo similar. Nos dicen, Taco, desde Pelequén hasta San Fernando. Esa es la situación que está ocurriendo. Gracias, Patricio. Gracias, auditores. Hola, Mario, dice, bienvenido. Gracias por escucharte. Linda jornada. Conectado como siempre esperándote. Saludos a todos los auditores conectados a la Gran BioBio. Cariños desde Puente Alto. Nos escribe María Mercedes a través del WhatsApp. Gracias, María Mercedes. A todos los auditores. A Marco desde Concepción. Nos escriben ahí a través del WhatsApp. Bastante movido el trasnoche al inicio, ¿eh? Bastante movido. Nos escriben auditores en las diferentes rutas del país. Nos dicen hasta ahora también que hay un incendio estructural en el sector de la Laguna Zapallar. Hay un auditor acá que nos escribe. Le pedimos, a ver, le vamos a preguntar si está en el lugar, porque región de Valparaíso, sector de Laguna Zapallar. Veremos qué es lo que nos escribe nuestro auditor que nos está hasta ahora señalando esta situación. ¿En qué sector, en qué calle? O es más bien cercano a la laguna, pero puede haber alguna calle, es una vivienda, es una construcción. Nos pueden ir escribiendo a través del WhatsApp al más 569-9207888. Bien, auditores, es momento de comenzar el trasnoche de la radio. Vamos a estar hasta las 6 de la mañana acompañándoles con buena música, con información, con la compañía de siempre, cada día en este día viernes 28 de noviembre. Bienvenidos todos al trasnoche de la radio. Escucharemos a Bon Jovi, esto se llama You Give Love a Bad Name. 18 minutos nos separan de la 1 de la mañana. estamos de vuelta. Escuchábamos a el gran Jon Bon Jovi con Chatterda. Eso me recuerda al mago de, ¿se acuerda o no? Magia Urbana. Sí, pues Cristian Ángel se llama. Eso lo hacían en Morandé con compañía, ¿no? Hay un auditor ahí que me dice, oye, que me acordé del mago, el tiro del Chatterda. Magia Urbana con Cristian Ángel, era buena esa sección. Buenas noches, Mario. Dice acá una auditora, Carmencita, dice, Mario, buenas noches, una pregunta, ¿por qué dicen buenos días si debería ser buenas noches por el horario? Yo creo que es buenos días a partir que amanece el día. Si quieres me contestas. Muchos saludos de una auditora que te escucha a ti, a Nicolás, siempre. La respuesta es muy simple, porque el día terminó con el radiograma, o más que con el radiograma, termina con el programa de Julio Sánchez, ¿no? Y luego vienen las noticias. El primer informativo del día es Radiograma Medianoche. Y para nosotros es el inicio de un nuevo día. De hecho, el día comienza a las 0 horas. Por eso que nosotros hablamos de buenos días. Porque mientras muchos están descansando y durmiendo, para nosotros se está iniciando una jornada. Tiene que ver más bien con una cuestión de iniciar una nueva jornada y que muchos están iniciando el día, están trabajando. Es más que nada por eso. Porque más de algunos van a decir, no, pero es que está de noche, que la luz, que esto. La verdad es que nosotros le decimos buenos días por eso. Y lo vamos a seguir haciendo, porque es la tradición del trasnoche, siempre ha sido así. Pero es por eso que lo hacemos. No tiene que ver mucho con alguna situación en particular, ni que la noche uno entiende que está oscuro y uno está acostumbrado a decir buenas noches. Pero inicia un nuevo día a las 0 horas. Ya es 28, ¿no? Y por eso hacemos un buen día, porque además nos ayuda a darle más onda, porque decimos, hola, buenas noches. Claro, uno al tiro se pone, la noche viene con ese condimento de descansar, ¿no? Y hay mucha gente que hasta ahora está más despierta que uno, si es verdad. Buenos días, nos escriben desde Pelarco, también buenos días desde Loncoche, gracias por la introducción Magia Urbana de Cristian Ángel. Hay varios auditores conectados con nosotros. Gracias, Pamela, gracias por estar con nosotros. Bien, nos conectamos con nuestra unidad móvil, está con nosotros Nicolás Bravo. Nico, ¿cómo te va? Gusto en saludarte, buenos días, buen viernes.
¿Cómo estás, Mario? Buen día para ti, para nuestros auditores, para William, que también está acompañándonos en este trasnoche, ya con el modo viernes activado. Yo un poquito resfriado, saliendo del resfriado, fue bastante pesado estos días, sobre todo con el calor, es bastante incómodo resfriarse en verano por las altas temperaturas, pero ya saliendo, y por supuesto con toda la onda y la energía para este nuevo día viernes, muy atento, por supuesto, también a las informaciones en la ruta, pero también insistir en eso con en los conductores en estos momentos, que los trabajos en la ruta, generalmente las autopistas, se hacen durante la madrugada, porque son los momentos donde hay menos afluencia de gente, por supuesto, en las carreteras.
Sí, estamos con varias novedades, al menos en la ruta 68, en la ruta 5 Sur. Oye, pasó una moto por ahí, parece, ¿no?
Sí, haciendo bastante ruido. De esos chistositos que le gusta llamar la atención.
Yo no entiendo a esa gente, ¿eh? Pelemos un poco, ¿no? Hay gente que se compra algunas motos como para creer que están jugando, creen que son Valentino Rossi o que son, ¿cómo se llama este corredor español? Márquez. Creen que están en el MotoGP, ¿no?
Sí, esos se llaman bramadores, si no me equivoco, ¿no?
Sí, tal cual.
Sí, en algunos países están prohibidos. Yo creo que la legislación chilena pronto debería empezar a trabajar en eso, porque, por ejemplo, son las 12:40 de la madrugada y pasa una persona haciendo esa cantidad de ruido donde el 95% de la gente debe estar durmiendo. Acá estamos en Providencia, barrio residencial. Ustedes pueden ver a mi espalda un condominio. Más de algunos se despertar, mucho daño auditivo a las mascotas, entonces me parece que es una situación que pronto debería comenzar a regularse, a legislarse al respecto, porque es bastante incómodo, bastante molesto, y insisto, despierta a las personas y estoy seguro que también le causa mucho daño a las mascotas.
Sí. Oye, ¿dónde estás ahora, Nico? ¿Dónde estás?
Estamos en la comuna de Providencia, muy cerquita de lo que es Plaza Baquedano, en la base, por así decirlo.
Ya, los headquarters, como dicen los cíticos, le gusta hablar en inglés. Oiga, Nico, quería preguntarle también, ¿ha visto algo del campeonato chileno de ascenso, no? ¿Ha visto algo ahí o no?
Sí, por supuesto, estamos siguiendo a Deportes Concepción, lo comentamos todas las mañanas con Manuel Ramírez, nuestro trabajador, compañero, colega, que es fanático a morir de Deportes Concepción, que ayer le ganó 1-0 a Deportes Copiapó. Tendrá que ir a buscar el paso a la final este día domingo y esperará, por supuesto, todavía rival entre Cobreloa y San Marcos de Arica, que si no me equivoco empataron a uno, ¿no?
Sí, tuvieron un... espérate, ¿San Marcos de Arica con...?
Con Cobreloa, me parece. Sé que jugaban, creo que empataron a uno.
Sí, el último partido, claro, fue el 26, ganó San Marcos 2-1. Sí.
Perfecto. Con gol de Ramón Fernández de penal, lo leí.
Sí, Ramón Fernández ahí que está jugando, bueno, un jugador que pasó por varios clubes, jugó por Colo-Colo, tuvo varios pasadas importantes.
Sí, Colo-Colo, la U, O'Higgins, Unión San Felipe, perdón, Unión La Calera también lo recuerdo. Pero está al rojo vivo esta liguilla muy emocionante. Yo personalmente voy a jugármela aquí. Quiero que suba Deportes Concepción. Quiero que vuelva a esa plaza llena con ese estadio, este Cerro Rebolledo, con 20.000 personas, como se vio anteayer, realmente maravilloso. Y estaba viendo imágenes en las redes sociales de Deportes Concepción y algo que me gustó mucho, mucho niño, más allá de lo tarde del partido, mucho niño, me imagino cómo estaban ellos al día siguiente en el colegio, disfrutando, comentando, molestando seguramente a los hinchas de la Universidad de Concepción, que si bien salieron campeones, son hinchas en contra, molestando quizás también a los de Huachipato. Ojalá que tengamos de vuelta esa plaza y ojalá que veamos cada vez más familia y más niños en el estadio.
Oye, el otro quería preguntarte, estamos bien atentos también a lo que está pasando con las clasificatorias del básquetbol. Lamentablemente Chile perdió con Brasil, bueno, era más bien predecible. De hecho, comentaban con Juan Manuel Córdoba, que es el director técnico de la selección chilena, y nos decía que, bueno, decía más bien a los medios que iba a ser muy difícil, porque es un equipo de los mejores de Latinoamérica junto con Argentina. Termina cayó ahora el jueves 66-82.
Sí, de hecho la selección nacional tenía varios jugadores lesionados, tenía algunas bajas, estaba bastante mermado el equipo. Brasil siempre es una bestia negra de nuestro país. Sabemos que es potencia no solo en el fútbol, sino que también en el básquetbol, en el voleibol, en diferentes deportes. Era un partido muy difícil, pero aún le quedan partidos a la selección nacional para poder meterse en el próximo mundial. Una selección nacional que en el último tiempo ha subido bastante su nivel. Sabemos que acá en nuestro país, sobre todo en el sur, se juega mucho básquetbol y sería muy bueno que esta selección nacional pueda meterse también en un mundial.
Sí, tiene que jugar con Colombia y Venezuela en el grupo C. Dame un segundo, Nico, nos está llamando Víctor, uno de nuestros auditores hasta ahora. Víctor, ¿cómo te va? Gusto en saludarte, buenos días. ¿Víctor? Ya, vamos a intentar retomar ahí el contacto con Víctor, uno de nuestros auditores. Aparentemente hay un accidente en la costanera. Ya, vamos a intentar, se nos cortó la comunicación, vamos a esperar a que nos llame de vuelta para alertar a los auditores el accidente que tenemos ahí en costanera. Lo otro que quería decir, Nico, es que se desconoce bastante, pero, o más, bueno, los que les gusta el deporte de básquetbol, saben que la selección chilena tiene grandes jugadores. Ahora, habían varios, espérame, ahora disculpa, estaba justo conectando con Víctor. Está Víctor ahora. Víctor, ¿cómo te va? Gusto saludarte. ¿Víctor? Si algo está pasando allí, Víctor, nuestro auditor, a ver si nos escucha. Ya, bueno, vamos a intentar retomar en algún momento, a ver si lo podemos mejorar esa comunicación a Víctor con este accidente. Sí, retomo, te preguntaba, o más que te preguntaba, te comentaba que hay grandes jugadores. Sebastián Herrera, por ejemplo, que es jugador que, digamos, es el capitán de la selección, que no fue autorizado por el París Basketball, que es este equipo que juega en la Liga... en la Liga Francesa de Básquetbol, pero que además juega Euroliga. Sebastián Carrasco, Nico Carabacho, que también juegan en los Estados Unidos, Franco Morales, Felipe Iñaco, y el que tuvo que sacar la cara ahí fue Felipe Jase, que es este jugador chileno que está jugando en México, en la NBA G League, que es esta liga, digamos, de desarrollo. Está jugando en un equipo que está situado, basado en Ciudad de México.
Sí, durante los últimos años la selección nacional ha sido también una vitrina para estos jugadores que han podido salir al extranjero. Siempre, por supuesto, va a ser importante que jugadores chilenos en cualquier deporte puedan salir de nuestra frontera. Sabemos que acá en Chile, si bien hay un espacio para el deporte, no es quizás el más óptimo, y por supuesto que en el básquetbol, donde no somos potencia, es importante que estos jugadores puedan partir ya sea a Estados Unidos, a Europa, por supuesto, donde también se compite de gran manera, pero me parece que, claro, Estados Unidos sí o sí es donde apuntan todos los deportistas del básquetbol, en la NBA, por supuesto, seguramente ese debe ser el sueño de prácticamente todos los basquetbolistas, pero es así, la selección ha sido una vitrina en el último tiempo para estos deportistas.
Sí, estamos bien atentos a lo que vaya a pasar con la selección chilena de básquetbol, que es sin duda un equipo que nos une a todos y que además ha hecho cosas impresionante. Yo recuerdo el último triunfo, bueno, el triunfo relevante que tuvo con Argentina después de casi 45 años, si no me equivoco.
Sí, ese fue el año pasado, si no me equivoco, ¿no? Que claro, Argentina, otra de las potencias a nivel regional en el básquetbol, campeón olímpico, incluso ganando una final a Estados Unidos, recuerdo en Atenas. Entonces, por supuesto que ganarle después de tanto tiempo también es un logro, que para algunos puede ser quizás pequeño, pero estoy seguro que para ellos y para todos nosotros fue gigante.
Bueno, Nico, vamos a retomar el contacto contigo en cualquier momento. Tú nos vas avisando. Por ahora, todo tranquilo, ¿no?
Sí, de momento, jornada bastante calma. Por supuesto, atento a lo que está pasando en las diferentes rutas, en las diferentes autopistas de la región metropolitana de nuestro país. Pero sí, de momento, una situación bastante calma, aunque sabemos que en cualquier momento esa situación puede cambiar, y ahí estaremos, por supuesto, atentos a la información.
Bueno, vamos a estar atentos. Nico, también nos dice que hay un accidente bastante grave en la costanera. Te vamos a dar el dato por interno para poder averiguar también, ¿te parece?
Sí, perfecto, lo chequeamos inmediatamente.
Gracias, Nico, buenos días.
Buen día.
Ahí está Nicolás Bravo con nosotros hasta ahora, conectados acá en el trasnoche de la radio. Seguimos avanzando, quedan 4 minutos para la 1. Es el trasnoche de la radio hasta las 6 de la mañana.
Triunfo y palo al gato, todo es último modelo, nuevo envoltorio y formato.
En el reino de los ciegos, todo es éxito y taquilla, todo es pinta y apariencia, y crédito y zapatilla.
En langosta y larga faja, el chancho está mal pelado.
Está todo maquillado, lo que la gotita pega, al rato ya está despegado.
En este terruño largo, no todo lo que brilla es oro. Cuidado con esos guines que prometen hasta el moro. En langosta y larga faja, el chancho está mal pelado. Casi todos, casi siempre, salen medio tranquilados. Calma y sin